puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todo el mundo. Aquí estamos un día más en la hora primavera en el 102.9 de la FM Radio Lebrija Cadena Ser. Vamos a estar contigo hasta la 1:30 de la tarde y para ello pues vamos a tener muchas cositas que contarte. Vamos a hablar con invitados que tenemos que van a tener una tertulia súper interesante. Pero primero me van a permitir que les lea un poquito lo que es la agenda del día de hoy, porque hoy tenemos, hoy jueves 13 de agosto, es el santo de San Hipólito Mártir. Hipólito era un soldado romano del siglo III al que se le asignó custodiar a prisioneros cristianos, convertido por ellos a la fe. Fue martirizado por asistir al entierro de otros martirizados, así que como siempre, no hay un santo que termine bien. Bueno, pues nos vamos también con las efemérides, el capítulo de efemérides, por ejemplo, el 1913, Harry Breitling inventa el acero inoxidable. En 1917, en Fátima, son capturados los tres videntes de las apariciones marianas camino al encuentro con la Virgen. Se reportan fenómenos extraños en Cova de Iría. También en 1942, tal día como hoy, en los Estados Unidos, como digo, se estrena el clásico de Disney, Bambi. En 1961, en Alemania, el ejército de la República Democrática Alemana comienza la construcción del Muro de Berlín. También en 1973, un fatídico accidente en La Coruña en el que fallecen 85 ocupantes de un avión de la compañía Viaco tras precipitarse este a tierra al tratar de aterrizar entre una densa niebla. Bueno, también decirte que, por ejemplo, nació en el día de hoy gente muy importante como Alfred Hitchcock, cineasta británico, también Luis Mariano, cantante y actor español, José Zazatornil, actor español, también Manuel Rodríguez Barro, Manuel Ruiz Lopera, empresario español y presidente del Fútbol Real Balompié. En 1962, Gracia Querejeta, cineasta española. Y en 1980, ya más cerquita, Alex González, actor español. La frase del día: prefiero rodearme de personas que revelan su imperfección en lugar de personas que falsifican su perfección. Y nada más, dicho todo esto, tenemos también el Día Internacional de la Zurdera, Día Internacional del Armadillo y Día Internacional del Lobo. Dicho todo esto, vamos a felicitar a la gente. Voy un poquito precipitada porque quiero dejar todo el tiempo para los invitados.
¿De la zurdera te refieres a los zurdos?
Zurdera.
O sea, que ayer fue el día de los...
Del hermano del medio.
Del hermano del medio de los zurdos. Estoy...
Que tú estás sembrado, sembrado. Ya aprovecho, vale, buenas tardes. Mi compañero tiene las dos, el hermano del medio y también es zurdo. Así que estupendo, me encantaría a mí ser zurda también. Oye, te íbamos a utilizar las dos manos, que es lo suyo, ¿verdad? Que fuéramos
ambidiestros. Yo en realidad, la izquierda solamente para escribir, el resto la derecha.
Para que tú veas, pero yo cuando veo una persona escribiendo con la izquierda me quedo embobada porque digo, hay que ver que...
Sí, pero yo es que es así, vamos, la izquierda solamente es para escribir, luego he jugado al fútbol con la derecha, he jugado al tenis con la derecha y La izquierda solamente me sirve para escribir.
Todo. Pues nada, estupendo. Y tengo que pedir disculpas. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque tenía ayer personas que felicitar en su cumpleaños. Y como me meto ya en la dinámica del programa, por eso he querido hacer un poquito la agenda al primero, porque después se me olvidaron. Y eran gente muy importante para mí, porque, por ejemplo, ayer, 12 de agosto, cumplía años la hermana de nuestra compañera Carmen Romero, compañera mía de clase, Manoli, Manuela Romero Muñoz. A la de aquí, bueno, pues hoy con un poquito de atraso le mando un saludo muy cariñoso y todo mi deseo de que hubiera tenido un feliz cumpleaños, espero que así fuera. También mi cuñada, María Luisa Dorantes Noguera, la niña de mi prima, Andalucía Garrido Guerrero, la niña de mi primo, por eso digo que vaya tela el día que se me olvidó, Carmen González Leal del Ojo, Cristina Toro Pérez y por último un amigo también de esta casa, José Manuel Magrí. Todos ellos celebraban su cumpleaños en el día de ayer, desde aquí pues felicidades. Y para el día de hoy pues tengo mi sobrino, tú dices que estás sembrado, pues anda que yo, ayer mi cuñada, hoy mi sobrino, hijo de precisamente de la que cumplía el año de mi cuñada, pues mi sobrino Alejandro Cardoso Durante, que también cumple año hoy, así que felicidades, cariño. Y por último, Antonio Silva García. Pues ya dicho todo esto, felicitado todo el mundo, pidiendo disculpas por el despiste de ayer. Vamos a pasar a saludar a las personas que hoy tenemos aquí, que yo estoy encantada. Empezamos por el que está más lejito de mí, Paco Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Ahora, no me escucho.
No se escucha todavía.
A ver ahora.
Ahora sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos contentos de volver otra vez a esta tertulia.
Este espacio que tenemos para hablar de todo.
Que la echamos de menos, más a menudo, pero bueno. Aunque hace un poquito de días, pero intentaremos estar a la altura de lo que nosotros siempre venimos a aportar.
Claro que sí, por nosotros encantado. Loli Bernal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Yo como Paco muy contenta de estar aquí otra vez con los compañeros y con vosotros.
Hombre, aunque Loli suele salir mucho en la televisión por su trabajo una pyme, pero bueno, es toda otra cosa diferente. Aquí venimos más relajadito, venimos en plan de amigos a hablar un ratito de todo lo que surja.
Bueno, que yo le digo a la gente que yo salgo mucho, pero porque hago cosas, que quien quiera,
hombre,
salir,
eso seguro.
Lo único que tiene que hacer es hacer cosas,
eso,
y ya está,
eso
no tiene
seguro.
Ningún problema.
Mira, yo recuerdo que le dicen un día a Dolores Calceta, muy graciosa, le decía un día, hija, es que está siempre en la tele, es que está en todos sitios, dice, porque voy a los sitios, seguro que si tú estás en tu sofá, no sales en ningún lado. Digo, pues
igual,
verdad, las personas salen porque están. Y aquí al ladito mía, Francisco Javier Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer su esposa vio bien.
Sí, señor, más que la familia.
Una esposa lindísima que tiene, yo siempre lo digo, la quiero muchísimo, Ana, que también va a estar con nosotros las otras dos semanas que quedan. Y nada, y hoy pues viene tú a hablar en esta tertulia que montamos hace ya algún tiempo y que va y viene. Bueno, pues en verano viene un poquito, luego descansa.
Es como los eclipses de vez en cuando.
No hables de que.
Espero que con más frecuencia.
Mira, pues para comenzar podemos tener ese tema del eclipse. Sí. Vamos a ver cómo lo habéis vivido cada uno, Paco.
A ver, yo tengo que decir una cosa. Yo lo he vivido de una forma muy diferente. Yo creo que estas cosas cada uno le da un enfoque y le da un valor. Yo personalmente creo que no seré yo quien le quite importancia tanto científicamente como astronómicamente del hecho concreto, ¿no? Lo que sí me parece es que ha sido una campaña excesiva por el tema es mi punto de vista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo escuchaba que la gente tan emocionaba, así, llorando. Yo no he llorado.
Yo me lo tomé más tranquilito.
Yo también. No he llorado, pero que me parece, ya te digo, un poco excesivo. Lo que pasa es que a mí, algunas veces, pensando ya un poco desde otra perspectiva, este tipo de cosas son las que se utilizan para desviar un poco las atenciones de otros tipos de cosas. Pero bueno, no digo yo que haya sido esta vez, pero que estas cosas sí se utilizan para ese tipo de cosas, para de alguna manera distraer o apartar la atención sobre temas que posiblemente sean más importantes y que de esta manera pues se olvida.
Se dispersa un poco. Ana también comentaba eso desde el punto de la psicología. Dice, no es lo mismo si a ti te dicen, bueno, pues es un fenómeno natural, que sí, que se repite muy de tarde en tarde, pero una cosita dice, pero claro, si ahora te dicen, no hay que perdérselo porque es la única oportunidad que veas en tu vida, una cosa única, dice, pues ya empiezan a crearte esa necesidad de verlo, de ir a los sitios.
Aquí lo que ha ocurrido es lo que pasa siempre, Carmen. En verano no hay noticias.
Claro.
La vida política está cerrada, la vida económica está cerrada, no hay noticias. ¿Qué hacen los medios de comunicación?
Claro.
Raspa como pueden, arañar como pueden cualquier noticia. Y esto lo han sacado a punta hasta el máximo, el primo, el astrólogo. Pero aquí los medios de comunicación es que no tienen nada de dónde rascar.
Pero vamos,
¿qué han hecho? Pues montado un ambombo de una cosa
pero
que
Francisco,
en otro momento no hubiera tenido la repercusión mediática que ha tenido en verano, en agosto, que es que no hay nada.
Pero que yo creo que estoy un poco más de acuerdo con Paco, que sí había vida política, porque lo que está pasando, que ahora hablaremos, en Ceuta y Melilla, lo que está pasando en Ceuta, claro. Yo creo que era para que esté a todas horas en la televisión. Claro. Entonces también ha podido venirle bien como para que eso se tapara un poquito y se hablara de otro tema.
A mí sí, me lo permití, yo lo viví. Y lo viví contigo, Carmen, lo vivimos con el Ateneo y vivimos una experiencia muy bonita, no solo el eclipse, porque el eclipse, como yo lo comentaba con Paco, estaba eclipsando otra actividad que nosotros también tenemos, que es la observación de las estrellas, que fue la segunda parte, que fue también espectacular. Coincido en que ha habido demasiado ruido en torno al eclipse, ¿no? Porque en otra época, en otro momento, como dice Francisco Javier, hubiera sido noticia, pero vamos, crear un mando único para el eclipse y no crearlo para lo de Ceuta, y me reservo yo mi opinión.
Por
¿no?
eso digo.
Por eso. Pero sí os digo que las personas que tuvimos la suerte de vivirlo anoche, que tú también puedes hablarlo por tu propia experiencia, pues estuvimos guiados por dos profesionales, como fueron Teo y Vanessa, que nos fueron explicando muchísimas cosas del eclipse que no sabíamos. Claro. Nos explicaron la mitología, ¿no? Como,
hombre, de aquí como, decirle a Pepi que nos vendió muy bien a Teo, claro, que ya lo conocíamos, claro, de otros años, pero decirle que, bueno, que chapó por los dos.
Es que los dos, ¿no? Tú estás viendo el eclipse y te están contando la historia de Helio y de Selene, de la aurora, y bueno, lo estás viendo con otra perspectiva, lo estás viendo con una perspectiva de historia, de mitología, de datos, de muchos datos, porque nos aportaron muchísimos datos. No se trataba solo de mirar al cielo, sino de entender lo que estaba ocurriendo en el cielo. Y luego, con las debidas precauciones, porque todos las vivimos, pero pudimos observar distintos fenómenos. Quien estuvo muy atento, ¿no? Que Teo nos enseñaba, nos decía, mira cómo ha cambiado la luz, mira cómo ya la neblina se está poniendo.
Es que es lo que comentábamos el día antes también con Ana, es que decía, es que no es lo mismo centrarte nada más, es vivir la experiencia, de verlo con compañía.
Eso es lo mismo que cuando tú vas a visitar un monumento y tú lo visitas particularmente, o lo visitas con un guía.
Una variedad.
Lógicamente, cuando tú vas solo, tú ves, pero no estás viendo lo que tú ves, lo que ven tus ojos, pero no después la historia y todo lo que tiene ese monumento, ¿no? O lo que fuera. Y de esta manera, con un profesional que te está ampliando todo eso, tú lo ves desde otra perspectiva, sí, es mucho más profunda.
Muy, muy cuidado.
Salvando la distancia,
gracias. Muy cuidado, y luego muy agradecidos también a la Balsa de Melendo, a la comunidad de regantes del sector B12, que es que llevamos 3 años allí, que nos sentimos como en nuestra casa, y es un marco privilegiado, o sea, porque allí es donde menos contaminación lumínica existe, ¿no? Claro. Estamos alejados del ruido. Luego lo de las estrellas es maravilloso, porque tú te tumbas ahí a cielo abierto y ellos empiezan. Y este año, pues, yo me cuelo un poquito ya, ha sido especial porque nos han puesto hasta de cómo se escuchan las estrellas, ¿no? Hemos escuchado los sonidos de las estrellas. Como digo, tú estabas allí, tú pudiste observarlo y vivirlo, y fue muy divertido, ¿verdad, Carmen?
Y sí, además hacen como una especie de juego también, hacen preguntas, ves quién acierta la pregunta. Ya a mí se me van las que yo, como quién había por allí que decía, no, si yo tengo memoria de pez. A mí me parece que yo, a mirar al de Citur, lo de Selene y Helio, yo decía, ¿cómo eran los nombres de los dioses que después fueron el sol y la luna? Porque yo estaba como una cría,
bueno,
chica.
Zeus,
yo estaba embobada.
Zeus estaba siempre por allí enredando.
Claro, y él cogió a Selene y a Helio y hizo la sol y la luna. Después su hermana fue Aurora. Pero te lo contaba de una manera que yo digo, si se viese a mi cara ahora, yo estoy como una niña chica.
Sí, y además te explica por qué con esa leyenda, digamos, de la mitología, ¿no? Explicaron muy bonito por qué los eclipses se dan cada cierto tiempo, ¿no? Porque solo le permitieron que cada cierto tiempo se abrazaran.
Claro, es que decía, segundos, eran hermanos, ¿no? Entonces decía, bueno, sí, pero ahora no puede estar ya junto, porque el sol, cuando el sol se va, es cuando sale la luna.
Sí.
Entonces, y la aurora era la hermana pequeña, que la pusieron para que se fuera con ellos, para alumbrar cuando el hermano fuese a salir con el horizonte rojo. Es todo muy místico, pero muy bonito. Y claro, dice, pero los hermanos entonces no se pueden unir nunca. Dice, bueno, pues cada 18 años vamos a permitir que por unos momentos se abracen. Entonces tú estabas después mirando el sol y la luna y te imaginabas ya los hermanos un abrazo.
Pero luego estaban los datos científicos, claro, ¿no? De cómo se producía, todo lo que nos aportaron, de cada cuánto tiempo se repetían, por qué ocurren estos fenómenos. Creo que nosotros sí vivimos una experiencia alejada de toda esa... Yo se lo advertí a los socios también, a la gente que se apuntó, digo, no pongáis las expectativas muy altas con todo lo que está diciendo en los medios, porque nosotros no lo vamos a vivir al 100%, claro. Nosotros lo vivimos a un 93%, y es mucha la diferencia de un 93% a un 100%. Claro. Aún así, cuando observábamos con las gafas, pues es verdad que se veía cómo el sol se iba cubriendo y cómo se quedó, pues lo que nosotros dijimos, ¿no? Esa especie de sonrisita.
Claro, pero no se vio la corona que...
No, pero el año que viene hay uno...
Sí, total, el año que viene, pero el año total, que viene...
Tú no vienes, porque tú no has venido porque te daba miedo mirar sol.
Hablando de lo que yo comentaba...
Este es uno de los miedosos.
Hablando de lo que yo comentaba, de la memoria, que me he ido ya para lo de la historia, sí. Era eso, que luego él te va haciendo preguntas sobre los datos que le ha estado dando y da unas láminas muy bonitas con las fotos del universo. Entonces yo nunca consigo nada.
Te la regala.
Que se me van las... Que no, que los datos se me van. Yo estoy embobada, pero después no soy capaz de retenerlo.
Pero que aparte del eclipse, pues estuvo eso, la observación de las estrellas, ¿no? Que es muy interesante conocer nuestro cielo. Y cuando tú miras hacia arriba, como yo digo, no solo verlo, sino... O sea, ayer, por ejemplo, pues hablamos de la Osa Menor, de la Osa Mayor, también relacionada con la mitología, también tiene su explicación, ¿no? Porque lo que hablaba Vanessa, todas las civilizaciones, todas, han mirado al cielo y todas han intentado encontrarle una explicación a lo que ocurre. O cosas tan interesantes como que la estrella que estamos viendo ya no exista y que solamente estemos viendo su luz, porque tarda muchísimo tiempo en llegar la luz a nosotros. A lo mejor estamos observando una estrella que ya no existe. Bueno, pues fueron cosas muy interesantes que creo que estuvo muy bien enfocada la actividad. Y nosotros sí vivimos, creo que fue una noche.
Fue muy bonito, muy relajante. La temperatura también estuvo muy bien. Que otros años ha hecho mucho frío, pero la verdad que una noche maravillosa. Y darle de nuevo, como tú dices, las gracias a los responsables de la Mancomunidad, porque cuando íbamos saliendo eran cerca de las 11, ¿no? Empezamos cerca de las 11, era ya. Y veo yo a ese señor allí mientras en la oficina, entreteniéndose con el ordenador. Digo, mira qué mérito que está aquí el hombre esperando que toda esta patulea nos vayamos ya.
Claro, la actividad, hay que decir para la gente que no lo sepa, que se dividió en tres partes. Primero tuvimos la observación del eclipse, luego tuvimos la tradicional convivencia, donde nos da tiempo a comer algo para el picnic, para subir a la azotea y ver las estrellas, pues tranquilito, relajadito, con el estómago.
Bueno, fíjate, sí, el regalito, que la primera vez que yo estuve... hubo gente que se durmió, ¿eh?
Es bueno, que una gozada.
Pero a ver, que la que te está escuchando, una de las veces que dicen, ¡ay, mira una estrella! Y yo buscando una estrella, ya no me dio tiempo, porque había acabado de cerrar los ojos.
Vimos estrellas fugaces, ¿eh? También vimos las perseguidas, tuvimos mucha suerte ayer.
Lo que está claro es que, una vez más, ha sido un éxito, y tendremos que empezar a trabajar ya para el año que viene, porque...
No, el año que viene nos vamos a Egipto. Tú, como no viniste, te la has perdido.
Bueno, yo me voy.
Según Teo...
Ya pediré perdón por no...
tenemos que ir a Egipto, ¿verdad, Carmen?
Allí es donde se va a ver al 100%.
Ayer tuve otro compromiso por la tarde.
Al 100 por 1,
Que, bueno, el año que viene creo que ya sabemos hasta qué fecha, cuánto va a durar y demás. O sea, que va a ser el 2 de agosto a las 11 de la mañana, y va a durar de 7 a 8 minutos.
Bueno, Teo nos recomendaba que para las personas que no podamos ir, que yo me incluyo a Egipto, que en Sanlúcar también se va a ver muy bonito. Ahora, recomendaba que nos fuésemos la noche antes, porque dice, como tú vayas por la mañana, tú no llegas a la hora del eclipse allí. Dice, os vais por la noche, tomáis una cervecita por Sanlúcar, hacéis noche en Sanlúcar, y luego ya por la mañana estoy preparado.
Habrá que preparar un viajito de este tipo.
Tipo estaría mejor más. Ese está más a la mano del Ateneo.
Para nosotros, para el Ateneo, sí.
Hombre, de Egipto...
Bueno, nadie dice que no se puede hacer.
No, poder se puede hacer.
Pero es más complicado mira, podíamos hacer eso de ir
Pero teniéndolo ahí en Sanlúcar de Barrameda.
A Sanlúcar, hacemos noche allí y luego nos vamos a la playa todo el mundo.
Exactamente.
Y al final hacemos la playa.
La noche en la playa.
Bueno, también hemos hablado con Teo y Vanessa de hacer una observación en invierno, porque es verdad que tradicionalmente la estamos haciendo en verano, pero él nos comentaba que en invierno el cielo cambia totalmente y que es muy interesante. Y estamos buscando una ubicación para hacer una observación también en invierno.
¿Y podría ser más factible verlo en invierno que en verano porque haya menos luz?
¿El qué?
¿Hacerlo en invierno se vería mejor que en verano?
el cielo, según él, presenta características.
Sí, lo que pasa es que también en invierno hay
no,
hay
pero es a otra hora, es a las 7 de la tarde.
Sí, ah, pero vale. Que quiere decirte que en invierno también tiene que contar que tenga la suerte de que el cielo esté...
Bueno, eso ya como ayer, que los de Asturias se le puso una nube y no vieron el eclipse. Ahí, ¿qué quieres que te diga? Ahí no contamos nada. Y Francisco Javier también lo ha vivido con nosotros, y aunque le estemos callados.
No,
del eclipse no, pero la experiencia.
Ahora le iba a preguntar yo a él, que yo sé que lo vivió también, me dijo Ana esta mañana que lo habían vivido de una manera muy bonita también en una azotea. Cuéntanos tú.
Sí, bueno, en realidad yo creo, en mi opinión, está sobrevalorado el tema del eclipse en sí. Yo creo que es una excusa como otra cualquiera para reunirnos y para hacer algo especial.
Claro.
Y punto, ¿no? En sí, bueno, pues es un, tiene un interés relativo el que el sol se oculte, porque, bueno, pero yo creo que lo realmente importante del eclipse es la excusa para reunirse. En mi caso lo hicimos con la familia. Pues cogimos la familia, todos los hermanos, los sobrinos, y nos fuimos a la azotea. Y lo más notorio de todo fueron las muchas cervecitas frescas que nos tomamos.
Claro que sí.
Y de vez en cuando decían, mira, ¿cómo estás? Bueno, mira, qué bien, ahí va la cosa, ¿no? Pero venga, otra cervecita, un poquito de ensaladilla y de tortilla.
Prácticamente.
Y yo creo que fue lo más notorio.
Las cervecitas que te impidieron ver el eclipse, ¿no?
Pues sí.
O que lo eclipsaron.
No, pero que es lo que yo decía también, cuando recomendaban no mirar mucho tiempo seguido, yo decía, bueno, es que no tiene sentido tú llevarte 5 minutos mirando el punto amarillo con un poquito de negro, porque tú mirabas, te ponías la gafita, miraba empezando, ¿vale? Pues yo me quitaba las gafas, yo me ponía allí a hablar y a relacionarme.
Claro.
Después, ratito, a ver cómo va. Incluso Teo decía, mirar que ya va avanzando un poco. Me las ponía, pero yo estaba 3 segundos en el momento que tuve la imagen. ¿Qué haces tú con las gafas negras mirando?
No, lo bueno de nosotros fue los comentarios.
Eso sí.
que iba haciendo él.
Digamos la disertación que él iba haciendo, ¿no? Que nos puso en contexto, hablamos de los eclipses anteriores, de cómo lo podía vivir una persona de la Edad Media. Imaginaros, esto para nosotros ahora mismo es una cosa, como dice Francisco David, bueno, vale, que sí, que los medios tal, pero también ponerte en situación en la historia, cómo se vivía un
eclipse. El terror que pasaría.
El terror que pasaba la gente.
Siempre y cuando sea un eclipse que
total,
se haga la oscuridad.
Total,
¿no? Porque,
total,
claro,
total.
En nuestro caso
ha sido parcial.
Ha sido una luz muy interesante, así un poquito anaranjada, como si hubiera venido una nube del desierto.
Una neblina.
Aquella niebla que cuando vienen las nubes. Pero bueno, no tiene más interés que eso, de una luz distinta. Yo creo que sigo pensando que lo más interesante de todo fueron la cervecita y la convivencia.
Bueno,
yo creo que en nuestro caso también la convivencia, ¿no? La excusa para convivir.
No, la convivencia es lo perfecto para convivir. Pero si estás atento, se vivieron imágenes muy hermosas, porque allí en la balsa, mientras que estaba el sol, digamos, el eclipse, las bandadas de pájaros que, por ejemplo, sobrevolaban
a la balsa, claro.
Sobrevolaban hacia nosotros.
Sí, son los añadidos al eclipse. Es decir, eso
claro,
cualquier día puede hacerlo, pero el día del eclipse es exactamente el día este donde nos vamos a reunir. Bueno, pues eso es interesante.
Una excusa
para el poder de convocatoria que tiene el eclipse para las personas, yo creo que yo sería el titular para mí.
Sí,
el poder de convocatoria que he tenido para reunir a personas.
¿Y tú no
porque
crees...
el eclipse en sí, bueno, es una cosa relativamente...
¿Tú no crees que es que nos falta eso?
Pues
la
sí,
convivencia.
Nos faltan excusas para la convivencia.
Exactamente.
Y el dinero que se ha dejado en España también, que hablaban también de las cifras astronómicas que estaba dejando en los hoteles y en los establecimientos, porque a España le ha venido bien económicamente a lo que es
en esa dirección decía yo que se ha magnificado todo, que es demasiado. Yo creo que es demasiado campaña publicitaria para algo que ya digo, yo no le quito importancia, pero que tampoco es.
No, estoy de acuerdo.
Bueno, y habitaciones.
Para ponerse a llorar allí.
Pago habitaciones que te valían 100 euros y eran pagado 400 euros por una noche, para llegarse al sitio donde dice que lo iban a ver. Perfecto, y ahora que no lo vean.
Como dice Francisco Javier, como excusa me parece perfecto. Igual ha sido esta vez el eclipse, como puede ser otro día, pues yo qué sé, cualquier otro tipo de fenómeno de esto.
Claro.
Pero como excusa, pero como la importancia que se le ha dado para lo que realmente hemos visto...
Bueno, importante ha sido a lo mejor para nosotros, no para los científicos,
porque
la NASA,
supuesto,
por ejemplo, ha venido a España y ha instalado un observatorio, no sé si en una iglesia o
en un pueblo pequeño,
que está
donde han venido los científicos a analizarlo.
Sí.
O sea, a raíz de aquí, a lo mejor, no digo yo que se vaya a realizar ningún descubrimiento, pero en el anterior eclipse fue donde creo que se descubrió la corona. O sea, que para nosotros, a lo mejor a nivel de calle, ha sido como más anecdótico, como que lo hemos vivido más a nivel de fiesta, pero los astrónomos, la gente que estudia... el cielo, lo ha vivido como una experiencia intensa. O sea, no vayamos a banalizar todo.
No, quiero decir
que para la ciencia sí ha sido importante.
Pero para la población en general, yo creo que
ha sido un divertimento.
Más allá de la convivencia, yo creo que se ha sacado de quicio todo. Y las personas se han dejado llevar, pues como el arriero va con el látigo y venga, vámonos que nos vamos, ¿no?
Sí, yo tengo que decir...
Que como excusa está perfecta, pero que para lo que hemos montado ya nos vale, ¿no?
Que nosotros te nos agotaron.
Los medios de comunicación aquí han hecho una labor, demuestra cuál es el poder de los medios.
Insisto, es que no
han tenido nada, con lo cual la campaña ha sido masiva. Y la gente pues se ha dejado arrastrar por esa gran maniobra, coincide todo, ¿no?
Es que es verano, la gente está de vacaciones, la gente necesita actividades. Las familias se reúnen, los amigos se encuentran, tú lo has dicho, una excusa perfecta para, oye, quedamos esta noche, estamos juntos.
¿Os dais cuenta? Las televisiones cuando ellos han partido o han quitado la programación normal y han puesto lo de... Eso es una forma de atraerte también a ti a ir. Pues a eso es lo que yo me refiero. Yo he empezado diciendo que me parece que el tema de científico o desde el punto de vista de esto me parece estupendo. Pero que a la población, el hecho concreto de verlo allí, pues sí, que es importante y te han atraído toda esta campaña, pero al final dices, bueno, ¿esto es tan importante?
Bueno, y
Paco, al margen de
si hubieras estado ayer, lo hubieras vivido de otra manera. Hoy estoy recordando detalles, lo hablaba con Carmen Romero, que por cierto nos ha escrito una crónica fabulosa, la pondremos para los socios del Ateneo, como siempre, porque Carmen nos escribe una crónica fabulosa. Y estás hoy recordando detalles que ayer estabas viviendo, que no te estabas dando cuenta. Pero por el complemento que nosotros tuvimos de tener a Teo y Vanessa. Claro. Que nos estaban aportando, digamos, un valor añadido. Uh-huh. Yo no estaba simplemente mirando al cielo, lo he dicho, estaba entendiendo
lo que estaba pasando
en el cielo. Creo que eso hubiera sido lo interesante, que los observatorios, pues, o no sé, o desde otras instituciones, pues te hubieran hecho más charlas instructivas sobre lo que realmente estábamos viviendo, simplemente no convertirlo en un circo mediático, que yo también estaba sorprendida, porque al Ateneo ha llegado, no os podéis imaginar la cantidad de demanda para que la gente que quería ir, y nosotros por espacio y porque sea la actividad práctica.
Claro. Y segura,
y que lo entendamos todos, tenemos que limitarlo, pero nosotros lo comentábamos, ¿no? La gente está un poco...
Se ha ido todo de madre. Ha habido hasta un comunicado animalista de que los bichos, los perros, no los saquen de su casa, porque se vuelve... Vamos, hemos perdido la chota por completo. Se ha montado un circo y algún zumbao ha dicho, oye, por favor, que tu perro se va a marear viendo el eclipse. Bueno, pues ahí corre por ahí por las redes, ¿eh? Vale. Y los que le dan crédito a esas tonterías y pamplinas. Se ha ido todo de madre.
Javier, pensáis que los animales van a ver el eclipse... Pues...
No, que no lo saque porque se pueden desconcertar, pueden mirar pero y quedarse ciegos.
Yo creo que para concluir, ¿quién en su vida diaria haya eclipse o no? Se pone a mirar al sol ahí fijamente. Si no lo hacemos nunca, claro. Tampoco lo íbamos a hacer ayer.
Es que no se puede.
Yo creo que incluso hasta en esto, hasta en los términos de precaución, incluso en eso se ha exagerado. Yo no digo que evidentemente parece que eso
sí ocurre,
que eso ocurre y sí es muy ocurre, peligroso. Ocurre. Pero incluso en eso, a lo mejor en este caso, viene bien que se haya aumentado tanto porque la gente también tenga más precaución. Porque yo pregunto, bueno, estamos en el mundo rico, en el tercer mundo, en África, por ahí donde pasan una cosa como esta, donde no hay medios, donde no hay información, ¿cuántas criaturas se tienen que sufrir
los daños, claro.
Pues eso sí, me refiero.
Sufrirán.
Me mandó Juan Francisco unos recortes de periódico desde el 1800 y pico, que hubo uno en Jerez, donde se ve con fotografías y demás, y bueno, y entonces en aquel tiempo, como demonios, por decirlo de una manera, impedían o ponían barreras a ese problema, porque me imagino que el problema sería lo mismo.
No, la gente miraba, pero luego tenía daños oculares. Claro.
¿Qué se hacía con radiografía? Tú ponías con una radiografía, ponías el negativo de la cámara de foto y a través de ahí.
Chicos, no sé si os acordáis, los más viejos quizás, un cristal ahumado.
Un cristal ahumado.
Miraba el sol. Bueno, éramos temerarios.
Bueno, y cambiando un poquito de conversación, vamos a meternos en otro berenjenal, porque yo digo, ¿cómo es posible que cualquier acto que se organiza así de esta manera mueve tanta gente y luego hay episodios en la política de España que decimos, bueno, ¿y qué hace la gente que no sale a la calle a protestar por sus derechos, por lo que necesitan, por cómo está la situación? Y no se mueve nadie. Y ahora hay un partido de fútbol, hay un campeonato, hay un... Y la gente se va a la calle, se tira a la calle.
Símbolo de nuestros tiempos, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre?
La alienación que existe, en fin. El capital ha hecho sus deberes muy bien desde hace muchos años. Han conseguido uniformar el pensamiento y ha conseguido desaparecer el espíritu crítico de las personas, de la sociedad, uh-huh, por completo, hasta el punto de autocensurarnos incluso. O sea, que la gente que tiene pasta han hecho un muy buen trabajo con la población. Nos, uh-huh, han convertido en consumidores, punto, en vacas que ordeñar.
Pero, por ejemplo, vale,
y eso lleva mal remedio
ya. Que la gente rica ya ha hecho eso, pero, por ejemplo, el de a pie que no llega a final de mes, que le están subiendo la compra todos los días, que no puede llegar porque antes se decía, una persona trabajaba y hacía su casa. Tú trabajabas, tú ibas, tú hacías tu casa, tú ahorrabas dinero, pero ahora es que hay personas que como no trabajan, los dos no viven. Y incluso trabajando los dos, dices, si es que cada día tengo que pagar más luz, tengo que pagar más agua, tengo la cesta de la compra cada vez más alta. De la clase media, ¿qué es lo que está pasando? Que nos conformamos con
tienen
todo.
Tienen más necesidades porque la sociedad le está inculcando que tienen más necesidades y por tanto tiene que hacer más gastos. Uh-huh. También es verdad que, bueno, yo no sé cómo tomar este tema porque es complicado. La verdad que es que nos están dando un mensaje de que la culpa de todo esto, de que los pobres estén como o estamos como estamos, uh-huh, la tienen otros pobres. Y ese, uh-huh, mensaje, de alguna manera, pues... cuando tú no tienes una base, cuando tienes un pensamiento crítico, pues todo eso te va amontonando y pasa lo que tú estás haciendo. La gente pasa. La gente ya no quiere saber nada de política. La juventud dice, ¡ay, la juventud está volviendo a la política! Yo creo que no. La juventud yo creo que se está desmarcando cada día más de la política. El otro día escuchaba una cosa muy también que va, aunque no tiene nada que ver, pero por ejemplo, dice, la juventud está volviendo a la tauromaquia, a los toros. Pero tú, la campaña tan brutal que se está haciendo con el tema de los toros, y yo no estoy ni en contra ni a favor, uh-huh, cada uno piense lo que quiera, pero es verdad, se están haciendo campañas en todo tipo y para todas las cosas, que lo que están haciendo de alguna manera es anulando un poco la voluntad de cada uno, ¿no? Pero, y llevándola, Paco, y llevándola a un mismo sitio.
Yo, aun coincidiendo con vosotros dos, creo que no es... Francisco había apuntado una razón, tú apuntas otra, la falta de pensamiento crítico, pero yo creo que esa palabra que repetimos del estado del bienestar, ¿vale?, que la gente nos lo repiten muchísimas veces, el estado del bienestar, pues la gente se relaja muchísimo, la gente entiende que no tiene que hacer nada, que papá Estado es el que tiene que resolverlo todo. Papá Estado me tiene que asegurar la paguita, papá Estado, si yo no puedo, me tiene que dar la casa, papá Estado, yo no tengo que hacer ningún sacrificio, entendiendo sacrificio, por privarme de hacer otras cosas para conseguir algo, y los objetivos que hoy en día la gente se pone, pues son objetivos de no muy a corto plazo, no, uh-huh, sé cómo explicarlo.
Pero yo creo que es una consecuencia más, Loli, del espíritu social que existe. Sí, la consecuencia, claro, es que encima quiero que me lo den todo hecho el Estado. Pero que no, claro, parte, que no es, eso no es la causa.
Pero que yo no participo.
El Estado no ha sido el culpable de que
bueno, seamos... Bueno, son años de trabajo, pero que en España no han gobernado precisamente partidos
El origen de todo esto viene...
Ahora llevamos 8 años en la con partidos de izquierda,
en
¿no?
la transformación social que se ha producido, Loli. Claro. Ahí es donde está el origen de todo esto. Y que ha producido que el Estado se convierta en papá Estado.
Claro.
Y que la gente carezca de espíritu crítico. Y que nos conformemos con todo.
Con cualquier cosa.
Pero se debe a la transformación social que se ha producido
en
los últimos años.
Pero que en esta transformación social...
¿Qué hay detrás de la transformación social? Ahí es donde yo iba antes. Lo que hay detrás es el capital, la pasta, el dinero.
Sí. Pero que la
el
pasta,
capitalismo,
que la pasta también
que
es
no quiere gente con pensamiento crítico, que quiere gente alineada, que quiere gente que consuma.
Javier, perdona, que la pasta también es de izquierda. Sí, que sí, la pasta no entiende ni de derecha ni de izquierda.
Yo no estoy hablando, de derecha y de izquierda.
¿A qué voy yo?
Estoy hablando de
tú has
gente
dicho
con
los
dinero,
ricos, el capital.
Pero eso entonces, no es derecha.
La gente, sí, pero la gente
asocia. La gente con dinero no son de derecha.
Pero ahí vamos.
No, ahí vamos.
La gente asocia el capital con un determinado. Y yo quiero dejar claro.
Yo no estoy hablando de política.
Exactamente. Que el capital, el dinero, no entiende de ideología.
Totalmente. Yo no estoy hablando de política.
Lo que entiende es lo que tú has dicho.
Aquí lo que se ha producido dinero, una transformación social que la ha producido el capital. Ni derecha ni izquierda. Aquí tanto la derecha como la izquierda se ha apuntado al rollo
claro,
este. Porque no, la izquierda que tenemos ahora ni es izquierda ni es nada.
Los gobiernos, Javier, contribuyen también a que la gente deje de tener pensamiento olvida, crítico. Desde el punto de vista que tú quitas en una universidad pues asignaturas como filosofía, por ejemplo.
Sí, responden a lo que quiere la población, Loli. Entonces, el gobierno hace lo que la población desea, porque para eso me votan. En realidad el gobierno haría otra cosa si la población lo exigiera.
Mira, yo no hablo del gobierno. Determinadas cosas. Yo no hablo del gobierno, voy a hablar de los políticos en general. Yo creo que los políticos crean problemas para luego ser ellos los que los resuelvan. Entonces, crean problemas en la sociedad que no existen, que la sociedad ni siquiera se lo plantea, para luego llegar ellos y decir, aquí estamos nosotros, que somos lo que vamos a lo del eclipse, lo que estamos hablando. Oh, ¿ustedes qué queréis? ¿Un eclipse? No preocuparos. Venga, eclipse, mando único para el eclipse, no sé cuándo. Crean un problema donde no existía el problema. Y luego se presentan ellos como salvadores. Y vuelvo a la idea, papá Estado, porque para eso es mi estado de bienestar, es que se tiene que ocupar de todas mis necesidades.
Pero que tú no puedes lanzar una idea a la sociedad de que eso que tú dices, me lo voy a resolver todo con una paguita, yo me doy de baja, sí, yo cobro. El otro día había una de las personas que han llegado a Ceuta diciendo que quería una casa, gritando, yo quiero una casa. Vamos a decir que está pagando una hipoteca de 500 euros todos los meses para poder tener una vivienda digna. Y hay gente que no le hacen viviendas sociales y que están en listas de espera en los ayuntamientos porque no hay viviendas sociales para ellos, para los que están viviendo aquí. Ahora, ¿tú vas a lanzar la idea de que todo el que viene aquí, tú le vas a dar paga, le vas a dar vivienda y le vas a dar...?
Eso que no lo entiendo tampoco. Mira, yo creo que se nos olvidamos de una cosa muy importante, que son los valores.
Claro.
La juventud hoy tiene muy... O sea, yo recuerdo, cuando era mi juventud, que tú tenías una edad concreta y tú estabas pensando en buscar, casarte, formar una familia, un trabajo, etc. Pero hoy eso no existe. Por ejemplo, tú hablabas antes de la vivienda. El problema de la vivienda es un problema más grave de lo que nosotros nos creemos. Porque afortunadamente nosotros no lo tenemos. Pero vete a la juventud y se encuentra con un problema. Que es que aunque quiera hacerse una casa, es que no puede.
Claro.
Es que no puede, aunque quiera, porque no tiene los recursos para hacerlo. ¿Eso qué está haciendo? Pues está minando todo ese tipo de cosas. Y todos estos valores que teníamos antaño, hoy van desapareciendo poco a poco porque van entrando otro tipo de intereses y otro tipo de cuestiones. Por eso el problema de la vivienda es un problema más grave de lo que realmente creemos, ¿no? Y más difícil solucionarlo que nosotros creemos también. Por lo menos mi forma de entenderlo.
Claro, pero lo que decimos, si una pareja joven dice, vamos a trabajar los dos, pero antes decías, trabajamos los dos, ahorramos, hacemos nuestra casa o la compramos, pero hoy día es que no tiene salida.
Antes no solamente que trabajaran los dos, sino que se iba, el marido se iba al extranjero, estaba un año, estaba dos años, y venía y se hacía su casa.
Mirad un dato que yo, por ejemplo, apunto, ¿no? Yo que vengo también de la parte del mundo empresarial. Los jóvenes no quieren ser empresarios, ni quieren invertir, ni quieren una mínima parte. ¿Qué quiere ser la mayor parte de los jóvenes? Funcionarios.
Funcionarios. Si no ganas dinero, tú emprendías un negocio.
Pero volvemos a lo mismo.
Y ganabas dinero.
Claro, pero Javier, no. se quita la incentivación a que tú hagas algo, a que tú puedas hacer algo. Se ponen un montón de trabas, un montón de impedimentos. Quien quiere emprender algo lo tiene realmente difícil y complicado. Y se incentiva, por otra parte, que depender del Estado para todo. O sea, tú dependes del Estado y claro, no te vayas a manifestar, no te vayas a mover, la paguita. O sea, vamos a ser realistas de lo que ocurre. No somos un país que motive la cultura emprendedora ni que motive a la gente para que tenga iniciativa propia. Nos estamos volviendo en un país de servicios, nos estamos convirtiendo en un país de sector servicios. ¿Nosotros qué somos? Sí. Turismo a tope. Y servicios para los que nos visitan.
¿Tú vas a estar de acuerdo conmigo? ¿Estás en el sitio?
Claro.
Habría que empezar por quitarle la soga a los autónomos,
claro, ¿no? Claro. Es que es lo primero.
Si no le quitamos la soga, ¿yo para qué diablo voy a meterme en un negocio lo que voy a hacer es arruinarme más?
Exactamente.
Mi padre montó en los años 60 el negocio y sabía que trabajando le iba a ir bien.
Exacto.
Pero ahora no se da.
No. Bueno, vamos a quitar la soga a los autónomos. Vamos a empezar por ahí.
Vamos a empezar por ahí, por facilitar.
Pero hay una cosa.
La vida a 3 millones y pico de autónomos. ¿Eh? Y autónomos.
Ya verás cómo hay alguno que dice, coño, se está ganando dinero, porque no voy a hacer yo lo mismo.
Exactamente.
Pero es que si no empezamos por ahí, todo lo que digamos es.
Pero ¿qué está pasando? Si vosotros hoy os metís en los medios sociales, los medios que te informan hoy, ¿cuántos bares, por ejemplo, se están cerrando porque no tiene la continuidad, que se quede un hijo, que se queda una profesión, te termina este hombre y ya no los hijos, no, que yo qué sé, podría decir cientos de profesiones, yo sé, desde el Lebrija, por no ver en el otro lado, los cantareros, el barro, cuando Juan se deja de trabajar, se perdió aquí en Lebrija, claro. Eso, los herreros se perdieron, cuántas cosas, cuántas profesiones como esas se están perdiendo porque no hay continuidad, porque los hijos ya no tienen. Uh-huh. Porque están viendo que ahí no hay el futuro, y ahí enlaza con lo que decía antes Francisco Javier, de los autónomos. Si yo estoy viendo a mi padre que está asfixiado porque no puede, no, ¿yo cómo voy ahora yo a meterme ahí para yo estar asfixiado? ¿Qué busca? Busca otro bienestar, busca, claro, otros caminos diferentes. Pero esa profesión ya va a ir desapareciendo.
Y son necesarias. Y son profesiones necesarias que son necesarias, porque tú llamas a alguien a hacer algo en tu casa y no lo encuentras, bueno, profesionales.
Fontanero. Es que no hay fontanero. Es que albañiles, es que no hay albañiles. Claro. Antiguamente el de Brisa había zapatero. Zapatero, tú oíste un zapatero. Oye, que tú, claro. Bueno, es verdad que los zapatos no se arreglan como se arreglaban antes, pero tú no tienes una zapatería en Lebrija hoy que te arregle los zapatos.
Pero los empresarios hoy, por ejemplo, tienen otros nichos de mercado. Hay muchas empresas online, hay muchas cosas. Y hay que empezar por lo que dice Francisco Javier, por la base. Sí, tú tienes que empezar a facilitar que la gente que tiene iniciativas, porque no todo el mundo va a poder ser médico, enfermeros, abogados, profesores. Nosotros necesitamos también esa prestación de
servicio. Pero yo creo que también hay que inculcar.
Necesitamos, ¿no?
Uh-huh. Hay que inculcar también a la gente joven que no pasa nada por ser albañil y por ser, porque muchas veces dice, es que mi niño estudia, es que mi niño tiene una carrera, es que mi niño es médico, es que mi niño es abogado, pero ¿por qué mi niño sí es albañil, o mi niño, Carmen, es fontanero, mira, o mi niño es mecánico?
No tiene
el mismo mérito, se está ganando la vida igual.
Cuando se pagan sueldos correctos y se pagan bien, no pasa nada, porque hubo una época en la construcción que ocurrió lo contrario, muchos chavales dejaron de estudiar, fue perjudicial, sí, porque época, se fueron a la construcción. Esos chavales les está costando
en el boom del ladrillo.
Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen, soy Cachi Ramos.
Dime, Cachi.
Tu amiga y compañera. Hola, no, Cachi. Solamente para hacer un inciso en lo que estáis hablando del tema de muchísimas empresas, que es cierto que luego los hijos no hay una continuidad, que la juventud pues como que les da como un poco miedo de meterse incluso en el negocio que sus padres han podido dejar montado. ¿Qué pasa? Yo creo que también influye, el no aprendiz. La juventud no tienen oportunidad de aprender justo en el trabajo, por la edad que no les permite. Los empresarios nuevos, yo tengo en casa uno que es mi hijo, por ejemplo, pues mira, tenía un chaval metido que incluso era un poco, tenía 17 años, y le tuvo que hacer un contrato especial, de acuerdo con digamos lo que le exigen, ¿no? Uh-huh. Tuvo que cumplirlo tanto él como el trabajador. En este caso, cuando ya el chiquillo tiene los 18 años, está consolidado en el trabajo, sí, que ya casi que estaba ya haciendo el trabajo, al igual que mi hijo, los impuestos se lo comen, vamos, a tometer, hasta el punto de que no ha podido soportar de tener este chaval ahí trabajando el niño bien, la empresa ha tenido trabajo. Oye, aquí está ocurriendo algo que yo no sé lo que será, pero que no deja que los empresarios continúen incluso teniendo tantas ganas de luchar y de emprender. Entonces yo quería dar ese puntito.
Es que Cati, si no fuese así, igual Labrán, en vez de tener uno, tiene dos chavales. ¿Me entiendes? Si suavizaran los impuestos, gracias, que le dan a los pequeños y medianos empresarios, podría tener dos en vez de uno.
La clave...
Es una pena, porque este niño estaba contento en su trabajo. Mi hijo, vamos, estoy hablando en nombre de él y sin permiso de él,
hombre,
pero bueno.
Pero estaba contento con él.
Malo. Él contento con el chaval, el trabajo, gracias a Dios, va muy bien, pero se ha tenido que quedar solo.
Cachi, porque mira, la clave está en que el gobierno, y este gobierno y cualquier otro gobierno, mientras que no se reforme la legislación, trata a un autónomo como le imponen los mismos impuestos, las mismas obligaciones legales que a una gran empresa que pueda tener miles de trabajadores. Claro. Tu hijo paga por el trabajador lo mismo que paga por citar, no voy a citar marca ni nada, no, da igual, no, pero... una gran empresa, ¿no? Y ya, yo estoy harta de decirlo cuando me reúno con representantes políticos que muchas veces, bueno, luego vienen buscando tu voto, lo que sea, le digo, pero a ver, nadie con sentido común entiende que la legislación no puede ser la misma para un autónomo que para una empresa que tiene 500 trabajadores, por ejemplo. A tu hijo la seguridad social de ese trabajador no puede costarle lo mismo que a una empresa que además tiene un montón de recursos, accede a un montón de subvenciones y muchísimos trabajadores que le bonifican la seguridad social. Recursos a los que tu hijo no puede acceder. Bueno, como pues, tu hijo, todos los chavales jóvenes
que están empezando. Yo he puesto a él, por ejemplo, he puesto él dando un ejemplo, ¿no? Pero que es lo que le lleva pues a lo que ha tenido que hacer. Entonces, perjudicado es, perjudicado el trabajador y ese niño pues está en la calle. ¿Qué pasa?
Pues esa es la situación y a eso me quería referir yo, a la falta de motivación. Porque por un lado se incentiva a darle a la gente un ingreso mínimo vital porque tienen que cubrir sus necesidades. Entonces se le da un dinero, pero ¿para qué? Para que mientras se le pueda dar una solución de trabajo. Lo que no podemos hacer es acostumbrar a la gente a vivir eternamente cobrando un dinero sin trabajar y luego la gente que quiere montar un negocio, que quiere apostar, que quiere por generar riqueza y empleo, pues no puede. Entonces, por lo menos en mi punto de vista, uno de los fallos es el que tú estás diciendo, y además de manera acertada, ese problema lo vemos todos los días, no solo en tu hijo, yo lo veo todos los días en la asociación. Pero,
Loli, yo creo que cuando tú te preguntas...
Muchísimas gracias.
Cuando tú dices que no lo entienden, yo creo que sí que lo entienden. Sí lo entiende, lo que pasa es que la vorágine de la sociedad le está llevando a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, tú has dicho es que no ayudan a los empresarios, le están dando ayudas a este tipo, a este otro, a la por ejemplo, ayuda a los jóvenes para que vayan a la cultura, un montón de cosas que vale mucho dinero y que eso se lo están restando a quien realmente tendrían que darle, que son en este caso los que están generando puestos de trabajo y están generando riqueza. Eso sí lo entienden ellos. Lo que pasa es que la política va por otro lado y la política se convierte al final de todo en un papelito. Y tienen que hacer política para que esa persona eche el papelito que ellos quieren que eche ahí. Sea uno, sea otro. No estoy hablando ahora mismo de ningún tipo de cosas. Y eso es lo que yo, a mi modo de ver, hace... Que no se le dé la importancia que realmente tiene, en este caso, los autónomos, ¿no?
Pero el problema que pasa con la política también, Paco, mira que yo soy apolítica total, que...
No, apolítico no es nadie, ¿eh?
Bueno, tengo ideas propias, eso sí. Apolítico no es nadie. Me decía una vez que, bueno, que teniendo ideas propias... Pero, por ejemplo, que lo que yo creo que hace falta, que lo sabemos ya además, es que los políticos, estén gobernando o no estén, deberían de ir todos a una en los problemas reales que tiene la sociedad.
Es una quimera.
Pero el otro día salió un político, que no me acuerdo, ya te digo, no me fijo porque no me acuerdo ni quién era, pero salió diciendo que había que controlar un poco más la gente que estaba andada de baja, porque hay una cantidad de fraude que el que estuviera de baja y no fuera, que lo penalizara. Bueno, pues ya... le acribillaron los otros partidos diciendo que lo que quería es, vamos, una persona que esté dada de baja con cáncer y ahora encima lo penaliza y no le da la paga y no le da no sé qué. Yo no lo entendía de esa manera. Yo lo entendía de que estudiaran más los casos, porque cuántas personas le ponen un detective y están dado de baja cobrando una buena paga y están haciendo otro trabajo o están haciendo deporte. Hay muchísimos fraudes. Yo la entendí que lo que querían era mirar que ese fraude no existiera.
Pero Carmen,
mira, Loli, te voy a poner un caso claro. Mi hermano trabaja muchos años en diputación.
Sí.
Mi hermano, 40 y tantos años que se lleva allí, con unos dolores de cabeza tremendo que padecía, es que no ha faltado al trabajo ni un día. Bueno, pues tenían dos o tres compañeras que cuando no se daba de baja a una, se daba de baja a otra. ¿Por qué? Porque no llegando a no sé cuántos días, el sueldo lo cobraba íntegro. Bueno, pues cogieron, como se dieron ya cuenta de que había tantas bajas, dice, bueno, pues ahora, a partir de muy pocos días... se le baja un tanto por ciento al sueldo. Dice, qué casualidad que ya nadie se puso malo más. Dice, ya mis compañeras no se ponían mala ninguna. Es que hacemos de los favores que nos quieren hacer y de las ventajas que nos quieren dar. ¿Abusamos? Es que abusamos.
Mira, yo te voy a decir una cosa. La cosa es tan simple como una ama de casa lo entiende perfectamente. Una ama de casa distribuye los recursos de una manera muy rápida, muy equitativa. Lo que ha dicho Paco, aquí hay dinero para muchísimas cosas. Que vuelvo a repetir, generamos un problema que no existe, pero ahora yo me ofrezco a solucionar ese problema. un chaval pues no tiene a lo mejor la necesidad de tener 300 euros para ir a un bono cultural, pero que yo me invento la necesidad y me lo creo y le doy los 300 euros. Y ahora un empresario que te está pidiendo una ayuda para, y que me parece bien, todo el dinero que se destine a cultura, a lo que tú quieras, siempre y cuando los recursos se repartan de forma equitativa. Y ahora una persona que quiere, por ejemplo, que le ayuden a montar un negocio, pues tiene que pasar unas trabas inmensas, que la mayoría terminan cansados. Pero volviendo al tema principal, que nos hemos desviado un poco por el tema de la desmotivación y porque la gente no se mueve, no se motiva, y hemos concluido al final, fíjate, lo que estamos en el análisis es mucho más profundo, o sea, te vas quitándole capa.
Nos quedan 5 minutillos, no, y a mí me gustaría...
Antes lo dejamos a Javier.
Me gustaría tocar el tema de Ceuta, a ver cómo veis cada uno desde vuestro punto de vista lo que está ocurriendo.
Pues ahí vamos, si tú desmotivas a una sociedad, le quitas todos los valores, se lo quitas todo, y le acostumbras a que todo se lo den hecho... Es que es muy difícil que la gente reaccione. Uh-huh. La gente reacciona solo por sentimientos, por lo primario. El fútbol, por lo primario. El eclipse, también. Claro, así reaccionamos.
Bueno, pues eso, estos 5 minutitos que nos queda, ¿qué os parece lo que estamos viendo, esas imágenes?
Es que no tiene solución. Es que lo de Ceuta es una cosa que no tiene solución ninguna, Carmen.
El otro día veía una doctora que ponía el vello en pie, ¿eh? A mí la señora me emocionó porque la pobre... Es que decía, es que no digan que hay normalidad, es que están diciendo que hay normalidad, que tenemos niños ingresados porque vienen con heridas y tú normalmente un niño lo cura y le dice, pues en tu casa que te sigan curando, ¿cómo echa tú un niño a la calle si sabemos que no tiene casa? Dice, tenemos niños ingresados con lesiones porque no sabemos qué hacer con ellos, no sabemos dónde llevarlo.
Aquí lo único que se puede hacer allí, y no se está haciendo, es paliar la situación, porque solución, si profundizas un poquito en el asunto, solución no hay. Solución no hay porque esto es una política de Marruecos de presión y España, la maraña legal en que se ha metido sola España impide que se puedan repatriar de la forma que Marruecos quiere o pretende, y aquí la única solución es paliativa y no se está haciendo. Aquí están haciendo, como tantas veces ha dicho, dejación de obligaciones el gobierno central, ¿no? Pero paliativa, porque solución no hay. No tiene ninguna solución. Los marroquíes están haciendo lo que tienen que hacer, claro. Los inmigrantes están haciendo lo que tienen que hacer, los ceutíes están desesperados y no hay solución a la de esto, porque claro. Es que además la ley les impide hacer las devoluciones en caliente. Pero, y no te digo nada si consiguen llegar a la península.
Lo que yo quería decir con el tema este es que... solemos dar opiniones muy muy a la ligera. No tenemos la información que deberíamos de tener, porque esa es una de las gran déficit que tenemos ahora mismo en Ceuta. No hay información, no sabemos realmente dónde está la cuestión, por qué se está haciendo esto. Cada uno va especulando una cosa, uno dice que Marruecos quiere presionar por esto. Seguramente cada uno de nosotros tendremos una opinión diferente, pero la realidad, la verdad, no la sabemos.
Pero Paco,
es que hay 11.000 personas viviendo en Ceuta en condiciones inhumanas. Y que la presión que está sufriendo Ceuta tampoco es sostenible en el tiempo.
Eso no se puede hacer, y que
hay que reaccionar, porque esto se va a convertir en un drama humano de verdad. Porque
claro, el otro día escuchaba yo que no hay
problemas sanitarios, de salud.
Claro. ¿Por qué no hay ya un como decía, un protocolo o algo? Porque dice, por otro sitio es muy difícil que nos invadan, claro. Ni por Portugal ni por Francia. Dice, si sabe que el problema está simplemente ahí, porque no hay ya algo preparado para que cuando hubiera esa situación...
Son políticas de conveniencia, Carmen. Nosotros no llegamos al fondo de la cuestión. Nosotros no sabemos ni lo que decía Gaby antes cuando él se refería al capital. Nosotros no sabemos los intereses económicos que hay, porque lo que prima... Por encima de las personas, de verdad, por encima de todas estas personas que han saltado la valla creyendo que van a encontrar un futuro mejor porque es lo que se le vende. Por encima de todo eso, ahí está lo económico, Carmen, lo económico.
Pero la gente que vinieron en un principio no venían como cuando tú veías a las criaturas que llegaban en patera con sus niños pequeños a buscar un futuro. Venían con sus móviles, venían bien vestidos.
Teledirigido.
Es como si alguien hubiera silbado todos allí. Al otro día fueron todos, la mayoría.
Dañado otra cosa, poder económico y poder geopolítico. Porque Marruecos quiere convertirse en un una situación en un aliado estratégico, bueno, porque ahora se posiciona al lado de Estados
Marruecos
Unidos.
Marruecos está reivindicando, pero es
que el ministro de Justicia marroquí ha dicho que Ceuta y Melilla son de ellos.
Bueno, pero que ellos pueden
para
decir
ellos.
Lo que ellos quieran,
ahí,
Carmen.
Ahí es donde está la clave.
Ellos
de
pueden
este
decir
asunto.
Lo que quieran.
Marruecos está reivindicando Ceuta y Melilla para sí como parte de su territorio.
Claro.
Pero es que no hay solución. Ceuta y Melilla, ni la ONU lo tiene en el catálogo de territorios pendientes de descolonización, ni la Unión Europea lo tiene como territorio. Eso no se puede descolonizar porque no es una colonia. Es territorio español. Pero Marruecos tiene todo el derecho del mundo, que lo tiene, para reivindicar que hay dos pequeñas ciudades dentro de su territorio que dice que son suyas.
Como reivindica España Gibraltar, ¿y qué hacemos?
No, pero es distinto.
¿Y qué hacemos?
Es distinto.
¿Es una colonia?
No.
¿Gibraltar es una colonia?
Colonia, efectivamente.
Y sin embargo no se ha hecho nada por descolonizar.
Vale.
No diré, la palabra no me sale, pero bueno, da igual.
Gibraltar es una colonia, pero Ceuta y Melilla no.
Y España pero deja pero la
Marruecos
colonia.
Pero Marruecos tiene derecho a reivindicar dos ciudades que están en su territorio.
No, Marruecos no tiene derecho ni histórico, ni legislativo, ni de nada. Estas ciudades las fundaron... se fundó por España, no existía, no era
ellos
antes de que el reino de Marruecos existiera. Ahora
sí,
ellos pueden decir lo que quieran.
El reino se fundó en el 61.
Ellos pueden decir lo que quieran, claro.
Ceuta y Melilla son de españolas de 1600.
Claro.
Y Marruecos se funda en el 61.
71.
Pero Marruecos, a pesar de no tener legitimidad,
claro,
legal,
es como el error de haberle dado el Sahara.
Loli,
¿pero por qué? ¿Por qué se le ha dado el Sahara?
Loli, ellos,
es que
pueden, ellos pueden pedir que eso que está en su territorio sea suyo. Claro,
sí, ellos pueden pedir la luna.
Aunque no tengan legitimidad. Espérate un momentito, Paco. No tienen legitimidad legal, pero lo quieren.
Claro.
¿Cómo lo hacen? Pues metiendo presión.
Claro.
Pues metiendo presión. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues lo que tienen
pero que
haciendo
día,
es metiendo a la población dentro del centro.
También tendríamos que hablar
para meter presión.
A cambio de que se le cedió.
Porque le ha funcionado.
Tenemos que ir terminando.
Le ha funcionado lo del Sahara. Y están haciendo la misma maniobra con Ceuta.
Tenemos aquí montones de saharauis.
Es lo que quería decir. Yo recuerdo la Marcha Verde porque me cogió el video. Y lo que hicieron fue exactamente eso.
Exactamente.
Lo que esto que pasó el otro día con 70.000 o cuánto, fue exactamente
están
lo mismo.
Están repitiendo el patrón porque quieren que bajo presión no les asiste la legalidad. Pero bajo presión...
Claro, miedo, ellos saben miedo. Que no pueden hacerlo.
Claro.
Pero ¿cómo se...? Lo voy a intentar de todas las maneras posibles. Y si cuela,
que
como,
no son alemanes.
Como color Sahara...
Claro, que además le funcionó.
Hablando de una forma muy superficial.
Pero si es que le funcionó en el Sahara,
claro.
España se fue.
Chicas, tenemos que dejarlo aquí, pero para el miércoles que viene podemos seguir, porque yo creo que el tema para el miércoles que viene, desgraciadamente, para el jueves.
No va a estar resuelto.
El jueves no va a estar resuelto, entonces podemos seguir con lo que hayamos visto durante toda esta semana y a ver si ha habido alguna solución. ¿Tú qué me decías, Paco?
Yo decía simplemente que yo el otro día vi una cosa que a mí me impactó mucho y que yo no sería capaz nunca, porque a mí el tema de los niños me afecta mucho. Un niño marroquí diciéndole a un policía Marroco no, llorando que no lo devolvieran a Marruecos. ¿Cómo tendría que estar esa persona con 12 o 13 años en Marruecos para decir llorando Marroco no? ¿Qué persona con un mínimo de humanidad devuelve ese niño a Marruecos?
Claro, pero el otro día salió también no sé si era verdad.
Pero tampoco puede estar en la calle, claro.
Que al príncipe de allí de Marruecos le han regalado un avión de yo qué sé cuántos millones y que la gente la tiene muerta de hambre en la calle.
Hombre,
que
y ha construido una autopista inmensa y se le dedica a Donald Trump y ahora nos quiere quitar.
Que no es decir
final,
que sea un país que no
mundial.
Tiene recursos.
O sea, recursos tiene, para lo que quiere y para lo que le interesa.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias. El jueves que viene seguimos hablando porque yo creo que desgraciadamente este tema todavía ojalá llegáramos diciendo que ya se ha resuelto de alguna forma.
Y vendríamos más preparados.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a cortar ahora aquí lo que es el canal de YouTube y Facebook, pero seguimos en la radio, en que nos quedan los 10 minutitos de nuestro concurso. Hasta mañana.
Cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo, y hace calor sin contemplaciones.
Bueno, aquí estamos con el 95-597-3143 para jugar en nuestro concurso de Electronebris. Hoy jueves 13, tenemos hasta ahora dado 12 numeritos. Vamos a ver cuánto damos hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Teresa Sánchez Barranco.
Teresa, te apunto por aquí, Sánchez Barranco. Pues mira, Tere, yo tengo hoy tres cositas que yo he ido a comprar allí. Y he comprado solamente una: horno, patinete o cafetera.
¿Horno, patinete?
O cafetera.
Cafetera. Pues venga, un patinete.
Ya, pues eso te pongo. Mucha suerte. Hasta
venga,
luego.
Gracias, hasta luego.
Un besito. Ya sabéis, un besito. El mejor aire acondicionado en Electronebris por variedad, calidad y precio. Si tienes que comprar un electrodoméstico grande o pequeño, allí te pueden atender en Avenida Doctor Fleming, cerca de los institutos de Lebrija. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Francisca Monje Benítez.
Francisca Monje Benítez. Francisca, ¿tú qué me dices?
¿Qué es lo que ha dicho, Carmen, que no me ha enterado bien?
Mira, ¿horno, patinete o cafetera?
¿Qué me dijiste? Vamos a poner la cafetera.
Pues la cafetera te pongo, mucha suerte. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, ya sabéis, nos quedan 5 minutitos para el concurso. Hasta la 1:30 estaremos aquí recibiendo vuestras llamadas. Si quieres el mejor Smart TV, ven a Electronebris porque en televisores te ofrecen más y mejor. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Gloria Pérez Bernal.
Gloria Pérez Bernal, dime, Gloria.
Ha dicho horno, patinete o cafetera, ¿no? O
cafetera, una de las tres cosas.
Cafetera.
Pues cafetera te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Ya sabéis, el aire acondicionado también en Electronebris por variedad, calidad y precio, que todavía nos queda mucha calor. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Gloria Cordero Pérez.
Gloria Cordero Pérez. Dime, Gloria.
Cafetera.
Pues la cafetera te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, ya sabéis que lunes y martes tenemos el de Electronebris. Ayer tuvimos el de la colada y hoy mañana tendremos el de Electronebris también. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juanita García.
Juanita García, ¿qué más?
Vidal.
Vidal. Dime, Juanita.
Ya decía cafetera.
Pues la cafetera te anoto, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, ya les digo que mañana viernes vamos a sortear entre todas las personas que tengan numerito una, esto, ¿cómo me sale ahora? Una freidora de aire, que no me salía a mí ahora el regalo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juan el Plancha.
Juan el Plancha, ¿qué me dice, Juan?
Patinete.
Pues el patinete te pongo yo, mucha suerte.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, tres cositas para elegir: horno, patinete o cafetera. Esas tres cosas las puedes encontrar en Electronebris. ¿Qué es lo que yo he elegido hoy para el concurso? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Pepi Calvo Gómez.
Pepi Calvo.
Calvo Gómez.
Gómez. Dime, Pepi.
Era por cafetera.
Pues cafetera, te anoto, mucha suerte. Hasta luego.
Gracias.
Vamos a recibir un par de llamaditas más y vamos rapidito a ver si podemos meter un par de ellas más. 95-597-3143. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Laura Dorantes Romero.
Laura Dorantes Romero. Dime, Laura.
Patinete.
Pues patinete te pongo, mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Qué malamente escribo yo rápido. Menos mal que yo me entiendo. Hoy no tengo el secretario. A ver, o de Marilo he hecho yo de menos. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Ana María Vadillo Vidal de Torres.
Ana María Vadillo Vidal de Torres. Dime, Ana María.
El horno, ¿no? Era un horno.
¿Era horno, patinete o cafetera? ¿Tú me dices?
El horno, el patinete.
No, una de las tres cosas: horno, patinete o cafetera.
Cafetera, ya
pues,
está.
Pues eso te pongo. Mucha suerte, Ana María. Hasta luego. Tan solo una de esas cosas son las que yo he elegido hoy para el concurso, así que la última llamada ya por ahí quiero, que tenemos que decir si ha habido acertante o no. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María del Castillo.
María del Castillo, ¿qué más?
Piñero Cordero.
Piñero Cordero, dime.
El horno.
El horno, pues el horno te pongo. Mucha suerte. Hasta luego. Y nada, pues no ha habido suerte. En María del Castillo no ha habido suerte porque hoy tenía, mira, se lo enseño a mi compañero Ale, que tenía yo señalado.
Patinete.
Patinete.
Patinete. Tenía señalado el patinete, así que vamos a dar numeritos para que lo tengáis en cuenta en casa. Teresa Sánchez Barranco tiene el 13, Juan el Plancha tiene el 14 y Laura Durante Romero tiene el 15. Así que nos quedamos en el 15, mañana más, y entre todos los que hayan acertado, pues sortearemos esa freidora de aire estupenda por gentileza de Electronebri. Nosotros nos vamos a despedir ya, mañana volvemos, ya les digo, con una entrevista muy interesante y además, bueno, pues con nuestro concurso al final de la mañana. Ale, ¿nos vamos despidiendo ya?
Por supuesto.
Ya, pues
mañana
nada.
Mañana volvemos con más.
Mañana volvemos con más y a poder ser intentaremos que sea mejor. Buenas tardes, sean felices.
Y hace calor debajo de la higuera. Y hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Ya hace calor.